At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Yo Documental.
La NASA se dispone a lanzar el vuelo de prueba de una novedosa nave espacial diseñada para transportar humanos a Marte.
Pocas veces se transmite en directo desde una pista de lanzamiento. Se trata de un cohete Delta IV. Es el cohete más pesado y potente de la Tierra. Según la NASA, en esta pista de lanzamiento va a tener lugar el evento más importante de la agencia en este año.
Control de estado.
30.
Adelante, Delta.
Adelante, Orión.
25.
La nave espacial Orión, puesta a prueba aquel día histórico, transportará humanos a Marte en la próxima década. Entre 4 y 6 tripulantes serán elegidos para este viaje monumental que durará 3 años. 3 años durante los cuales afrontarán amenazas físicas sin precedentes, entre ellas la radiación extrema, la desmineralización ósea y la escasez de recursos básicos.
Debemos asegurarnos de que funciona antes de meter a personas en él, de forma que estamos poniendo a prueba los sistemas, los escudos contra el calor, los paracaídas y demás para poder hacerlo.
Ignición.
Pero la amenaza más esquiva no es física.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ignición y despegue.
Lejos de la Tierra y de sus seres queridos durante 3 años, ¿sobrevivirán a una separación sin precedentes? El doctor Al Holland, psicólogo de la NASA, ha reunido a un equipo de científicos que se centran en mitigar los efectos del aislamiento. ¿Logrará Holland proteger a los astronautas con destino a Marte de esa esquiva amenaza?
Si queremos llegar a Marte, debo convencer a la organización de que proporcione lo necesario para preparar a los individuos. Cuando se tome la decisión de ir, no se puede decir, venga, vamos a contratar a quien sea. Es necesario un cuerpo de astronautas que pueda participar en las misiones de corta duración y finalmente el viaje a Marte. Seleccionar a los individuos adecuados es esencial. Para una misión tan prolongada son necesarias ciertas cualidades. Saber trabajar en equipo, ser buen comunicador, tener capacidad de juicio, haber convivido con éxito en grupos pequeños, particularmente en condiciones extremas. Porque cuando les pidamos que se embarquen durante 3 años en una misión a un planeta, tendrán que pasar mucho tiempo así. Experimentarán la degradación gradual del entorno. Pero la privación de contacto social será tremenda. Y son personas que van a verse privadas de una fuente de fortaleza muy importante. Hacen falta personas que lleven bien sus problemas familiares y sus propios problemas, porque si no se trata de personas reflexivas, va a ser muy difícil.
Cuando decidí presentarme, recuerdo llamar a mi marido y decirle, oye, he estado pensando en presentarme al programa de astronautas. Y se hizo el silencio en el teléfono. Y después dijo, ¿Cuánto tiempo llevas pensándolo? Creo que su primera reacción fue pensar que era un secreto de la infancia que nunca le había mencionado por algún motivo. Le dije, tranquilo, no hace falta que comentemos los detalles porque nunca lo lograré. Es imposible, no lo voy a conseguir, así que no te preocupes. Y él me dijo, tenemos que hablar de estas cosas. Si te presentas, lo vas a conseguir y tenemos que estar preparados. De manera que nos sentamos a hablar sobre ello. ¿Cómo iba a ser el día a día sobre el terreno, el ritmo operativo, qué clase de misiones se presentarían durante el curso de mi carrera? ¿Chocaba eso con nuestro deseo de formar una familia algún día? ¿Sus metas profesionales, las cosas que él quería conseguir en la vida?
Cuando nos conocimos, quedó muy claro que ambos somos personas que se comprometen por completo una vez decidimos hacer algo. Pasamos 8 años sin convivir mientras yo estaba en el ejército, en un extremo del país y ella en la marina, en el otro extremo. Así que teníamos una serie de preguntas acerca de cuál sería la mejor forma de continuar sirviendo y haciendo cosas relevantes al tiempo que encontrábamos la manera de vivir juntos.
Bien, familiares y amigos, nuestra primera astronauta, Kayla Barron.
Kayla Barron, de 34 años, está entre las candidatas que podrían aspirar a romper el techo de cristal espacial. Nacida en el estado de Washington, viajaría a la Luna aterrizando en esta como parte del programa Artemis de la NASA. Esas misiones podrían dar forma a la meta última de la agencia, enviar humanos a Marte.
Sabíamos que lo siguiente sería ir a Marte y la idea de embarcarse en ese viaje increíble y pisar la superficie de otro planeta es una locura. No sé si seré seleccionada para esa tripulación, pero quiero estar preparada para ello.
Sinceramente, no sabemos cómo serán esos 3 años. De un año, incluso de un año y medio, tengo referencias. Estar separados 2-3 años es un periodo de tiempo larguísimo.
Los vuelos espaciales de larga duración son algo muy diferente, no solo cuantitativamente en cuanto a días y espacio, sino cualitativamente con respecto de misiones pasadas.
Adiós, John Glenn. 5, 4, 3, 2, 1.
Las primeras misiones de la NASA eran cortas y debían poner a los pilotos a prueba.
Recibido, el reloj está operando, estamos en marcha. Te oímos alto y claro. Recibido, lo estamos programando, todo va bien.
Necesitaban personas que pudieran reaccionar eficazmente ante una situación de emergencia y salvar la misión.
Bien, recibido. Entiendo que tendrás que hacer una entrada manual 05G cuando ocurra y hacer la maniobra manualmente, ¿afirmativo?
Aún no se habían puesto a pensar en viajes espaciales de larga duración.
We can follow our dreams to distant stars, living and working in space for peaceful economic and scientific gain. Tonight, I am directing NASA to develop a permanently manned space station and to do it within a decade.
Yo trabajaba en Houston como psicólogo y recibí una llamada de la NASA. Me dijeron, tenemos un problema y necesitamos ayuda. Vamos a llevar a cabo un vuelo espacial de larga duración. Vamos a montar una estación espacial y no sabemos si podemos aguantar largos periodos de tiempo en órbita desde un punto de vista psicológico.
Los primeros indicios de dificultades psicológicas se dieron en la Mir, la estación espacial original operada por la Unión Soviética. Con toda probabilidad, la siguiente confesión por parte de este astronauta estadounidense empujó a la NASA a recurrir al Dr. Holland.
El aislamiento es extremo. Aquí no recibo muchas noticias. Todo eso empieza a hacerse duro pasado un tiempo. Si hubiera tenido que afrontar 6 meses, a los 3 habría empezado a temer que no fuera a lograrlo.
Por entonces no existía ningún grupo psicológico, ni que yo sepa nadie que tratara los factores humanos. De forma que me ofrecieron un contrato y comencé a diseñar un programa Frankenstein.
Formada en 1994, la unidad del Dr. Holland tenía la misión de dar apoyo psicológico a los astronautas.
No fui la primera persona en sugerir que debían tenerse en cuenta las cuestiones conductuales, pero es una cultura de ingenieros. Estos son ajenos a los humanos, vulnerables y caprichosos. Simplemente no los comprenden. ¿Cómo abordar a los humanos? Preferiríamos que ni siquiera tuviera que haber ninguno implicado. Han cuantificado cada componente, cada tornillo y cada tuerca. Saben cuánto aguantan, hasta dónde resistirán. Pero los humanos no han sido cuantificados.
Pero la estación espacial supuso un cambio para la NASA. Allí no solo tenían que trabajar personas, sino que debían permanecer largos periodos de tiempo. Queríamos normalizar aquel entorno inusual tanto como fuera posible.
¿Eso es el baño?
Eso es el baño.
Como una pecera volante, la estación espacial es un escenario bajo un fuerte escrutinio donde los astronautas trabajan constantemente ante la mirada del mundo. Horas y horas de experimentos científicos mientras los filman constantemente son una experiencia divertida, pero cada minuto perdido cuesta dinero. La presión es constante y las condiciones físicas y la falta de sueño tienen un enorme impacto en sus cuerpos. Imaginemos vivir dentro de una máquina durante 6 meses mientras nos observan.
Son muy estrictos en todo y lo ven todo por las cámaras, así que hay que ser... Yo a veces las tapo.
Para ayudarlos a superar estos retos, Holland y su equipo deben convencer a los astronautas para que les cuenten sus problemas, sus patrones de sueño, sus complicaciones en las relaciones familiares. Una tarea increíblemente difícil si los astronautas ven a Holland como un potencial espía del mando de la NASA, alguien que podría impedir que volaran.
Hicimos grandes esfuerzos por proteger esa información, porque es su información personal. Y esta no se comparte excepto como lecciones aprendidas y de cara a futuros vuelos. Hemos tardado años en desarrollar esa confianza. Y si se pierde la confianza, es mejor olvidarse de todo.
Con Marte en el horizonte, Holland y su equipo deben ahora trazar la estación espacial como un campo de pruebas y forzar a los astronautas a nuevos límites. Keila Barron, uno de los últimos fichajes y uno en el cual Holland tiene una gran fe, es un punto focal de su trabajo. ¿Es la candidata adecuada para una misión a Marte como espera la agencia?
Empieza la cuenta atrás para el despegue. Quedan 32 horas para el lanzamiento de la misión Crew 3 en la mañana de Halloween.
Los astronautas Rashad Chari, Thomas Marsbarn y Keila Barron, así como el astronauta de la Agencia Espacial Europea, Mathias Maurer, se preparan para el viaje de sus vidas.
Me emociona lo que estamos haciendo para prepararnos de cara a futuras misiones a la Luna y ojalá un día también a Marte. La estación espacial es una plataforma excelente para ayudarnos en nuestra preparación para esas misiones.
Para estar en posición de ir a Marte, tenemos que empezar ya con la formación porque necesitamos personas que ya hayan sido puestas a prueba en tareas menores, de forma que haya un grado de confianza suficiente como para embarcarnos en la misión a Marte.
El cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon aguardan en la pista de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy. Próxima parada, la Estación Espacial Internacional.
La primera vez que vi nuestra cápsula en persona, me acerqué sin pensarlo mucho mientras hablábamos con los técnicos y la toqué. Y después me miré la mano y pensé, estoy tocando mi nave espacial. Hay momentos en los que piensas, esto es real. Voy a subir de verdad a esa cosa y voy a salir al espacio. Planearlo supone una experiencia increíble a nivel emocional, dado que es la culminación de una carrera profesional. Es algo para lo que llevamos años formándonos. Es lo más peligroso que hemos hecho jamás y además invitaremos a nuestros familiares y amigos a verlo.
Aquí están los astronautas de la misión Crew 3, atravesando el pasillo, de camino a sus dependencias.
Tenía la mente en blanco. Olvidemos por un momento, lo cual es imposible, que mi esposa está subida a esa bola de fuego. Es una experiencia extraordinariamente visceral. Tenía un nudo en el pecho, desde luego. Presenciar lo que en esencia puede tener resultados muy dispares y que entraña un gran riesgo, ver el lanzamiento. Pero creo que siempre hemos sido capaces de abordar riesgos así, haciéndonos una pregunta. ¿Puedes imaginarte haciendo cualquier otra cosa en ese momento? ¿Y si fuera mal, era esto lo que te correspondía estar haciendo?
Sé lo que voy a hacer. Sé que es peligroso. Sé que las cosas pueden ir mal. Pero creo en nuestro equipo. En SpaceX, en la NASA, en la tripulación. Hemos hecho cuanto hemos podido para mitigar los riesgos en lo posible. Estoy haciendo lo que...
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Mejor sé hacer. Estoy aquí para servir, para aprender, para crecer. Así que pase lo que pase, recordadlo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. Laboratorio en órbita. La Estación Espacial Internacional. El vehículo está corrigiendo la posición. Laboratorio en órbita. La Estación Espacial Internacional.
Todo va según lo previsto.
La misión Crew 3 va de camino a la Estación Espacial Internacional.
Buenas noches, Europa. Guten Abend, Deutschland. Aquí el Endurance. Hace unos minutos hemos visto nuestro destino final, la Estación Espacial Internacional. Ha sido un momento muy emotivo. Estamos muy nerviosos e ilusionados y estamos deseando llegar allí dentro de unas pocas horas.
Secuencia completada. Bienvenidos a la Estación Espacial Internacional.
Estación, aquí control de Houston. Evento concluido.
La vida es intensa en la estación espacial. Cada tarea tiene un sentido y se dispara la adrenalina. El tiempo no se mueve de la misma forma que en la Tierra, por lo que los astronautas a menudo se sienten desconectados de sus seres queridos y de sus vidas cotidianas, y eso termina afectándoles.
Cuando me asignaron a la estación espacial, Jamie tenía 7 años.
Este es mi colega, el mono.
Sí.
Y mamá lo lleva a Rusia.
¿Mamá lleva al mono a Rusia?
Sí.
En 2008, la astronauta Katie Coleman fue asignada a una misión de 6 meses a bordo de la estación espacial. Su hijo tenía 7 años.
Ahora estás en primero. No voy a ir cuando estés en primero. Ni en segundo, ni en tercer curso. Cuando estés en cuarto curso, entonces iré a la estación espacial.
Era una mañana muy fría. Recuerdo ir caminando a una pequeña plataforma en medio del desierto. La gente andaba por allí sin decir nada. Y entonces escuché... Alguien tenía una radio en la cual estaba sonando la cuenta atrás. Y entonces vimos el fuego del cohete. Y en cuanto se elevó de la plataforma, pude sentir una sensación en el pecho de sentirme más pequeño, porque la potencia me estaba aplastando contra la Tierra. Y el cohete ascendía al cielo y yo me sentía presionado hacia el suelo. Entonces, sentí que mi madre se había marchado de verdad y que ya no estaba en este planeta.
Hola, mamá, soy Jamie. Te echo mucho de menos. Cuidaré de papá.
En cuanto a la decisión de si ir a la estación espacial o no, de si aceptar la tarea o no, a menudo me dicen, ¿no te sentiste mal? ¿No te sentiste mal por abandonar a tu hijo en la Tierra para irte al espacio? Y yo les digo, por supuesto que sí.
Siéntate ahí, anda, para que te vea mamá.
Para ayudar a los astronautas y a sus familias a estar conectadas, Holland convenció a la NASA de que facilitara llamadas habituales entre los astronautas y sus familias, empleando videoconferencias cuando la tecnología aún estaba en pañales.
¡Qué monos!
Estamos flotando. Estamos aquí, en el espacio. Sin gravedad. Flotando los dos.
¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro. Creo que ha sido un buen experimento. Hemos interpretado el primer dueto familiar.
Mamá, ¿quieres jugar al tres en raya?
Guay, vale. Me pido el espacio superior izquierdo.
Ahí fuera hace frío, sopla el viento y nieva. Pensamos en ti porque estás... Sabemos que eres feliz allí y que estás calentita y a gusto.
Y la voz le había empezado a cambiar, por lo que a veces croaba como una rana. Y a menudo la llamada fallaba. Imaginadlo de esta forma. Jamie no me veía. Solo veía una pantalla estática. Era muy frustrante porque no conseguía ver la cámara en la que salía yo, por no poder vernos ni oírnos y tener que intentarlo una y otra vez. Para mí era muy duro pensar en cuánto le costaría a un niño pequeño tener que ser tan paciente.
Creo que no va a bajar.
No.
Dijo que no quería oír.
Hola, Josh. ¿Estás en casa?
Sí, llegué a casa hace 3 o 5 minutos. Y hemos tenido una discusión. No sé si Jamie va a bajar.
Yo intentaba hacer las cosas lo mejor posible. Intentaba aparentar que estaba bien y que esto lo íbamos a superar, porque así a ella le resultaría mucho más fácil. Pero era duro comprender por qué tenía que estar ausente tanto tiempo.
Cuando hablas con los miembros de la tripulación que están en órbita, te enteras de cosas que están pasando a bordo, entre ellos o con sus familias. Y si ellos nos piden que hagamos algo, lo hacemos.
Holland y su equipo se implicaron íntimamente en las vidas de los astronautas. Organizaron bodas virtuales, filmaron nacimientos e hicieron cuanto estuvo en su mano para contribuir a crear una sensación de comunidad y de experiencia compartida que evitara que los astronautas perdieran el control, dado lo prolongado de sus misiones. Sorprendentemente, la mayor prueba de Holland no fue en el espacio ni sobre la Tierra, sino bajo ella. En 2010, 33 mineros quedaron atrapados dentro de una mina en el desierto de Chile. Solicitaron a Holland que acudiera a trabajar con el gobierno chileno para mantener su estabilidad mental mientras el equipo de rescate trataba de extraerlos.
Nos dijeron que tardarían 5 meses o más en poder sacarlos. Me preocupaba enormemente que sucedieran cosas terribles en ese grupo de personas en un espacio tan pequeño. Podría desatarse el caos a no tardar mucho. De forma que traté de idear un plan. Sabíamos que informaban a los familiares a diario, pero yo quería ofrecer algo diferente. Entonces comenzamos a llevar a cabo acciones para estabilizar la situación. Yo pretendía formar una comunidad y vincularla con la que los mineros habían formado ahí abajo, en términos de lo que hacían, cuando comían, cuando dormían, porque yo quería que los mineros sintieran que formaban parte del mundo exterior, de forma que mientras durmieran sabrían que su familia también dormía. Teníamos que controlar su exposición a la luz, al ejercicio y a la oscuridad. De forma que se hicieron particiones en los túneles y había una zona iluminada y otra oscura para que pudieran dormir en su momento. Y finalmente pudieron comunicar a los mineros con sus familias mediante vídeo. Y yo sabía que lo que le dijéramos a las familias les llegaría a los mineros. Podía ser positivo o negativo, dependiendo de cómo lo interpretaran. Yo pretendía estabilizar a las familias y estabilizar sus emociones. Y eso a su vez estabilizaría a los mineros hasta cierto punto.
¡Lindo! Todos los hermanos de la iglesia están todos orando, papá. Esto es demasiado lindo. En serio, papá.
¿Ya, chica?
¿La Karen está bien, papá? Sí.
Quería que sintieran que formaban una parte importante del trabajo de extracción, del rescate, para que no perdieran la fe. Y les dije que tenían una misión. Lo siento. Lo siento. Todavía me afecta. Quería movilizar esa emoción y trasladársela a los mineros. Lo que fuera necesario con tal de que la misión tuviera éxito.
El 13 de octubre de 2010 fueron rescatados los 33 mineros atrapados durante 69 días en la mina de San José.
En Chile tuvimos que proporcionarles algo a lo que agarrarse. Para Marte debíamos hacer lo mismo. El problema es que en un viaje a Marte no habrá comunicaciones en tiempo real.
La enorme distancia entre la Tierra y Marte, de unos 225 millones de kilómetros, implica que no podrán comunicarse con la Tierra en tiempo real, dependiendo exclusivamente de mensajes pregrabados durante 3 años. Preocupado por los efectos psicológicos que ello pudiera acarrearles, Holland y su equipo acudieron en busca de ayuda a expertos en conducta y tecnólogos de todas partes del mundo. ¿Cómo crear una sensación de presencia compartida sin poder coexistir en el mismo tiempo o espacio? Pronto el Centro Espacial Johnson se convertiría en el mayor laboratorio de aislamiento del mundo. Uno de los experimentos más avanzados que se propusieron fue un espacio virtual compartido en el que los astronautas puedan pasar tiempo con sus seres queridos mientras...
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like... Wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator. Roll with the sausage breakfast burrito. Buddy it up with a honey buddy. Or get seasoned with seasoned potatoes. And then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Mientras estén en el espacio. Jackie Mori, una de las pioneras de la tecnología de mundos inmersivos, destaca la sensación de unión de las personas durante estos encuentros virtuales.
Podemos hacer que estés en otro lugar que aparentemente, cognitivamente, sea real. Pero si estás de camino a Marte, careces de comunicación a tiempo real. No tenemos una forma de que las personas compartan el mismo espacio virtual al mismo tiempo.
Hoy te he echado de menos, cielo. Ha sido el típico domingo de no hacer nada, pero estar tirado viendo películas todo el día no tiene tanta gracia sin ti.
Pero podría grabar a mi pareja diciendo algo sobre aquel día que fue bien, que fue mal, que fue divertido. Y antes de irme a dormir, podré reproducir esa grabación.
Pero en una misión a Marte podría perderse por completo la comunicación. Hay que suponerlo desde un punto de vista conductual, porque hay que prepararse para el peor de los casos. Y no podemos prepararnos para todos los eventos, es evidente. Pero hay cosas que sí podemos hacer.
Para simular este nivel de autonomía, el que provocaría una total falta de comunicaciones, la NASA ha creado hábitats semejantes a Marte, en los cuales los participantes permanecen hasta 1 año, trabajando en equipo para sobrevivir. Para reunir datos relevantes, el equipo de Holland genera elementos de estrés, como cortes sorpresivos de las comunicaciones y la energía, con el fin de poner a prueba la capacidad de respuesta del grupo en tanto que unidad cohesionada. En 2016, Suk-jin Han, un participante en la simulación, accedió al hábitat para una misión que se esperaba que durara 8 meses.
Una semana después de comenzar la misión, se agotó la batería debido a que hubo días nublados. De forma que otro miembro del equipo y yo fuimos a comprobar el motor de emergencia, el cual debíamos activar. Cuando volvimos, descubrimos que otro miembro del equipo se había electrocutado. Lo primero que debí hacer era comprobar que esa persona estaba bien, ¿verdad? Y dado que no había ningún experto en medicina en el equipo, llamamos al hospital más cercano. Pero dijeron que no podían dar asesoramiento médico a distancia, que debíamos llevarlo allí, en ambulancia, al hospital. Pero para ello debíamos interrumpir la simulación.
Una acalorada discusión sobre si interrumpirla o no dividió al equipo, provocando la conclusión de la misión de 8 meses, solo 7 días después de su inicio.
Sin duda fue una crisis mental. Al fin y al cabo, esa persona no había sufrido daños físicos. No sé lo que supondría sufrir esta clase de incidente en Marte. Pero yo, de haber sido la persona electrocutada, habría seguido. En una misión real a Marte, creo que hay un cierto grado de sacrificio que cada miembro del equipo debe asumir. Además, la misión no se puede cancelar ni cabe interrumpir la simulación.
Confinas a 5 o 6 humanos que no pueden mirar al exterior porque las ventanas están tapadas en un vehículo del tamaño de una caravana durante 6 meses. Y cuando llegas a tu destino, ocupas un hábitat ligeramente mayor y pasas 18 meses con las mismas 5 personas. Y antes de llegar a casa, debes pasar otros 6 meses en la caravana. No puedes estar solo más que unos pocos minutos al día. Así sería una expedición a Marte.
La necesidad de escapar del agobiante entorno o de confiar en una persona que no sea uno de los miembros de la tripulación y que pueda darte apoyo en tiempo real es clave para el éxito de la misión. La amistad perfecta, según un equipo de ingenieros de IBM y de Airbus, alguien que no te juzgue y de total discreción, es una compañía artificial. El diseño que han ideado es sorprendentemente sencillo. Simon tiene una apariencia amistosa y, como una hoja en blanco, permite a los astronautas interpretar sus reacciones y personalidad de una forma que les resulte tranquilizadora.
Me siento muy solo.
Oh, no, ¿por qué estás triste?
Echo de menos a mi familia en casa.
Ya lo verás, el tiempo pasa más rápido de lo que crees. Pronto volverás a estar con tus seres queridos en la Tierra.
Muchas gracias.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignición y despegue.
En 2018, el comandante de la Estación Espacial Internacional, Alexander Gers, fue el primero en interactuar con Simon.
Simon, reproduce mi canción favorita.
Vale, a mí también me gustan tus hits favoritos.
Debemos hallar la química que nos permita abrirnos y olvidar que es un dispositivo. Pero la jerarquía es importante y debemos enfatizar eso mismo, que es el ser humano quien tiene el control.
El riesgo de no tener el control está en que el sistema diga algo que pueda provocar una situación negativa. No conviene que eso ocurra. Nunca.
Estaba más cerca del tablero de mandos. Lo he situado en el centro de la cabina, pero parece gustarle más estar cerca del tablero de mandos, porque ha comenzado a desplazarse hacia este.
Sé simpático, anda.
Lo soy. Me está acusando de no ser simpático.
No seas tan malo.
No soy malo.
¿No te gusta estar aquí conmigo?
En una misión posterior, presentaron a Simon al astronauta Mathias Maurer. Aunque a Maurer le hacía ilusión conocer a su nuevo amigo en el que podría apoyarse en una futura misión a Marte...
Simon, cambia al modo real.
Se inquietó por lo que Holland y su equipo llevaban años tratando de evitar.
¿Puedo confiar en Simon? Simon puede darle un protocolo al psicólogo y este puede examinar esos valores y decir: quizás Mathias no sea el candidato perfecto para la siguiente misión. No quiero que me saquen defectos, cosas que puedan descalificarme. Antes de un vuelo espacial, hay que someterse a muchas pruebas, a tecnología que cada vez evoluciona más. Hay pequeños detalles que los científicos detectan y dicen: hemos hallado esto. Tenemos que debatir si tiene un impacto o no. De manera que te guardas mucha información para ti. No queremos hablar de ello porque no queremos levantar la liebre. Espero que Simon no me excluya de la próxima misión.
Irónicamente, con cada nuevo intento diseñado para mitigar los efectos del aislamiento que se presentaba al equipo de Holland, quedaba al descubierto aún más la fragilidad humana. Junto con las amenazas físicas, muchos empezaron a plantearse si los humanos podrían soportar este viaje. En este laboratorio en Múnich, el profesor Alexander Choker ha estado experimentando con una idea muy inusual.
Quizás debamos pensar en otras soluciones para que las personas salgan al espacio exterior y vuelvan de él a salvo. Una es la idea presente en la ciencia ficción de dormirlas, digamos, durante ese periodo de transición. La idea sería reducir el ritmo metabólico. ¿Cuánta energía consumimos? Una vez que logramos reducir el consumo de energía, la temperatura descenderá automáticamente porque se genera menos calor. Antes de viajar a Marte, se lleva a cabo una fase preparatoria. Lleva tiempo completar los ciclos hasta ese estado. Se mantiene el estado durante 6 meses, observando las variables con que se monitorizan las funciones fisiológicas.
Aunque suene a ciencia ficción, la capacidad de hibernar es innata en los humanos, desde los albores de nuestra existencia. Al dar a luz a un bebé, por ejemplo, es posible que sobrevivan ralentizando el ritmo cardíaco durante un largo periodo de tiempo. Y un sinfín de mamíferos más poseen la misma habilidad. De hecho, no hay nada en el cuerpo humano que impida esa opción.
Las herramientas que nos permiten reaccionar y ajustarnos a esos entornos existen en un principio, pero después desaparecen. Debemos averiguar cómo recuperar esas herramientas y cuáles son. Sería un invento revolucionario poder controlar la esencia de la vida.
Es como un coma benigno, un coma médico. Supongo que tiene sus ventajas. No lo sé. Eso cambiaría nuestra tarea considerablemente. Si tuviera éxito, les ahorraría tener que percibir el paso del tiempo en la cápsula. Básicamente, estarían dormidos, librándose de la angustia y experimentando quizás cierta reparación. Tendríamos que repensar nuestro trabajo y decir, así se desconecta.
Quizás la forma de mantener a los humanos a salvo durante el viaje a Marte no sea mantenerlos conectados, sino de hecho desconectarlos durante la duración del viaje. Este concepto contradictorio supondría que quizás la meta que Al Holland se marcó durante décadas, mantener a los astronautas conectados a sus seres queridos en todo momento, quizás no fuera la correcta. Pero ¿y qué sucedería al llegar a Marte?
De pronto, despiertas. Y te enteras de golpe de todo lo que ha sucedido durante los últimos 9 meses. Problemas de salud, una muerte. Tu familia quizás se haya mudado. Cambios geopolíticos, guerras. Y te llega todo de golpe. Pasas X meses en la superficie de Marte y te llegan todas esas historias de las que originalmente formabas parte. De haber estado consciente durante ese periodo, podrías haber asimilado cada suceso durante el viaje. Que eso le suceda a alguien que tiene que enfrentarse a operaciones importantísimas en un entorno peligroso, podría ser catastrófico.
¿Cómo recuperarse de una desconexión tan larga? Esta pregunta no es exclusiva de la misión a Marte. Adaptarse tras misiones de larga duración, ya sean espaciales, militares, navales o migratorias del tipo que sea, es una experiencia complicada y tortuosa, que hace que a veces volver al hogar sea doloroso, indeseable incluso.
Cuando estaba en la estación espacial, se barajó la idea de alargar la misión. Finalmente se prolongó 2 semanas más y luego volvimos a casa.
Bien, escucha, no te entretengo más. Sé que tienes mucho estrés y mucho que hacer. Y creo que hay cosas más importantes. Esto es el final de una etapa. Llevas mucho tiempo haciendo esto. Y no sé lo que ocurrirá después, pero ha sido una experiencia increíble y has hecho un trabajo increíble.
El otro día estaba sola en el módulo, hablando sola en voz alta, contando las semanas que nos quedaban en la estación. He hecho mucho de menos a Tom, he hecho de menos a mi familia, he tenido una sobrina estando aquí. Mis otros sobrinos crecen muy rápido y he hecho mucho de menos a mi familia y a mis amigos. Pero estar aquí es muy especial, porque hacemos una labor muy importante. Y pasar de estar tan apegada a un equipo y a un entorno reducidos, pasar de la experiencia compartida a volver a la Tierra, que es un mundo mucho más grande que la estación espacial, así como volver a la vida normal, va a ser complicado volver a casa.
Desacoplamiento confirmado.
Es duro volver. Y cuanto más desconectas, más difícil te resultará reintegrarte. ¿Cómo preparar a las personas para eso? Cuando reconectas, supones que la familia estará en determinada situación. ¿Es tan igual que cuando te marchaste? Quizás hayan cambiado mucho. Quizás hayan pasado página y tengan su propia misión y su propia historia desde que te fuiste. De forma que si desconectas por completo, no vas a estar perdido en el espacio, sino en la Tierra.
Desarrollamos nuestras raíces con el tiempo. Nos sentimos seguros y sabemos quiénes somos en el mundo porque al mirar a nuestro alrededor y ver a nuestros seres queridos, vemos una historia compartida en la que nos apoyamos. Desconectar de ella puede deteriorar nuestra percepción del yo. ¿Quiénes somos sin nuestras raíces flotando sin amarre en el espacio? Pero los humanos se adaptan. Y en los entornos más desolados y lejanos pueden crearse nuevas raíces. Otras personas pueden ser nuestra familia. Y otros entornos pueden ser nuestro hogar.
Katie Coleman, astronauta de la NASA, vuelve a casa tras su tercer vuelo espacial. Ha cumplido 179 días en sus tres vuelos. Muestra en su rostro la amplia sonrisa a la que nos tiene acostumbrados y parece gozar de buena salud. ¿Josh?
Sí, Katie sonríe como siempre lo hace. Y comienzan a colocarla en la silla. La multitud la aplaude y le llevan flores. Parece encontrarse de maravilla.
Me cuesta pensar que mi marido y mi hijo vayan a ver esto. Y decir que había pensado quedarme más tiempo, que nuestra misión se iba a prolongar. La decisión era sencilla para mí. Si hubiera podido pasar otros 6 meses allí, no lo habría dudado ni un minuto.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free, select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams, one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.